Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas así.
¡Los productores!
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan este miércoles? Majo, la voz del Uruguay.
Tengo
última
semana.
Tengo
que echar a Mariano, que está hablando que se pone cremitas en la cara y todo. Tuve que cerrarle la puerta.
Pero no gasta en protector.
Ay, sí, la cremita.
Sí. No gasta en protector.
Pero no quiere gastar el protector, que sale mucho más barato con la crema hidratante.
Pero está, bro. Está bien, se entiende.
La crema la pone el canal, porque es por trabajo, ¿ok? Y el protector, el protector lo uso, pero me cuesta ponerme protector todo el año, todo el año en la cabeza. En eso sí que lo gasto, por eso uso gorro, gracias.
No, yo entiendo, porque creo que la tarjeta mía
gasta
re
poco, que si él se gana no, poco y no puede costear 400 pesos un ticket de mutualista.
Es la crisis de la televisión.
Por favor, por favor.
¿Cómo están, chiquilines?
Echando maricones del estudio.
¡Qué fuerte!
¡Qué linda la tía Majo, vino ochentosa! Se puso lindo.
¿Cómo te pegó la muerte de la chica Almodóvar?
Vos sabés que, por suerte, porque estoy andando sensible, tengo una amiga que hasta lloró, pero a mí no, Marisa Paredes, no te decía cero vínculo.
Yo con no
Marisa,
tenía mucho yo. De nombre, porque claro, le vi la cara, sí.
Creo que nuestra generación
agarró más a la Victoria
después,
Abril,
a todas las demás. Claro. Sí, claro. Y no la tenía tanto. Ahora elegí algo de Tacuanes Lejanos para hacer un homenaje en Cámara este sábado. Mucha gente, una amiga hasta lloró. Mucha gente muy conmovida con la muerte de Marisa Paredes. La televisión española estaba todo el día pasando una escena en que ella canta una canción muy muy sentida. Pero por suerte a mí no me afectó tanto.
Gracias a
Dios.
Un
saludo a la familia de Marisa Paredes. Que, siempre
que seguramente nos esté escuchando desde Madrid.
Sí. Bueno, tú tenías recomendaciones.
Tengo una que ya la había adelantado.
Yo
pero
la imagen de que los estadios de fútbol son como cráteres de volcanes. Por ahí sale lo que somos. Lo bueno y lo malo.
¿Quién es el que dice eso?
Imagínate en esas condiciones.
Ezequiel Fernández Mores,
de fútbol en Argentina.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país.
No te tengo que decir quién es.
Es una historia.
Jorge Rafael, ¿no?
Claro. Bien controversial.
No estábamos ahí para hacer algo, que era jugar al fútbol.
Se inicia el campeonato del mundo de 1900.
Argentina 78, la terminé el lunes de noche, aproveché que estaba solo, me vi los últimos dos capítulos que me faltaban. Buenísima, realmente buenísima. Tremendo laburo.
Qué bueno.
Muy, muy entretenida, pero al mismo tiempo muy bien balanceada entre fútbol, sociedad,
política.
Y sí, casi te diría política, derechos humanos, podría ser el otro guión. Tiene cuentos que son increíbles y que también muestran lo que es el fútbol en el Río de la Plata. Digo en el Río de la Plata porque acá también hay cuentos famosos, yo qué sé, de Huidoro pintándole a Morena, dibujándole a Morena a los soldados que lo cuidaban a cambio de un chorizo. O sea, el peso del fútbol como hecho social en el Río de la Plata queda totalmente demostrado.
Sí.
Incluso con testimonios de presos de la ESMA diciendo: a la hora de los partidos éramos todos lo mismo, nos dejaban mirar los partidos, gritábamos los goles, nos abrazábamos y después volvíamos a la vida de todos los días. Una cosa muy loca, al grado de... en realidad no es spoilear porque es historia, pero hay algunas anécdotas que yo no conocía y que son impactantes. Creo que futbolísticamente el hecho más... A mí el que más me atrajo fue el capítulo 3, que es el del partido con Perú.
Claro, que tiene que ganar por varios goles y hace 6.
Tiene que ganar por 4 y gana por 6. Pero no solo eso, yo no me acordaba de este detalle. La FIFA lo hace jugar a Brasil primero para que Argentina juegue con resultado visto y sepa cuántos goles tiene que meter. Brasil protesta, dice, no, pará, vamos a jugar a la misma hora.
Claro.
Y la FIFA dice, no, esto ya está organizado así, la ventaja es para el local.
Pa.
Y bueno, y de esas hay mil.
Pero aparte hablan cuatro peruanos, ¿no?
Hablan cuatro peruanos. Uno de ellos es el golero Quiroga,
acusado. El más acusado, claro.
Y uno de ellos, un volante que acusa a su compañero de haberse vendido directamente. Sin ningún este...
Prurito, sí.
Prurito y cosas muy raras. Bueno, Videla, yo no me acordaba de ese detalle. Videla va al vestuario de Perú ante el partido. A ver si precisan algo. Baja, a ver si precisan algo, está todo bien acá.
Fue en Rosario, ¿no? Ese partido.
Fue en Rosario. La noche antes no durmieron, ¿no? No solo por los cohetes, sino que chicas en el lote, o sea, todo
el combo.
La claro. Copa Libertadores por mil fue esa noche previa al partido de Argentina-Perú. Y bueno, y después cuentos increíbles de... bueno, lo que pasa es que... No, esto lo dejo... No lo voy a contar. Hay situaciones de presos y presas de la ESMA que se dan situaciones muy inverosímiles a partir del momento que Argentina es campeón. Pero muy inverosímiles. Bien. Y después cosas que yo no me acordaba, por ejemplo, pero que son de la historia... Que
habla mucho Menotti, hablan varios pesados, Víctor Hugo.
Menotti, ¿no? Víctor Hugo, Kempes, Pasarela, varios periodistas. Ninguno, aclaran al final del documental que ninguno de los militares quiso hablar o de los involucrados con la organización. Claro. Y ninguno de la FIFA quiso hablar tampoco. La FIFA es un poco una manchita, ¿no?
Sí, claro.
Y hay un hecho que yo no recordaba, que es que en un momento, en la mitad del Mundial... Con Argentina entreguerado porque había empatado con Brasil y no sabía si clasificaba, sale el ministro de Economía de Videla a decir: esto es una locura, se están gastando toda la plata que no tenemos, el Mundial no tendría que haberse hecho. ¿Y qué le pasó, Pablo?
¿Lo invitaron a renunciar?
No, poquito, lo invitaron a irse al cielo.
Un poquito más, no tanto, pero casi. O sea, termina el partido de con Perú y en el momento que termina el partido le explota una bomba en la casa.
Ah, pensé que era el que había sido baleado.
No, al que lo balearon era porque estaba contra la organización antes del Mundial.
Claro. A mí no lo balearon, pimba.
A uno lo mataron de frente y le echaron la culpa a los montoneros, pero claro, todo el mundo sabía que no eran. Y lo otro que no me acordaba es que los montoneros hacen la de los Tupamaros. Intervienen con una grabación un partido. El partido con,
¿el Mundial?
Con Brasil, sí.
Mirá, no sabía eso, ¿no?
Con un mensaje, leyendo un manifiesto, digamos.
La proclama.
La proclama.
Claro.
La serie está basada en el libro 78, Historia Oral de un Mundial.
Exacto.
De Matías Bauzo.
Que también habla,
participa como una de las voces principales.
Sí.
¿Son cuatro episodios de cuánto tiempo?
45, 50 minutos, no más que eso.
Yo vi uno y medio, dos. Diciembre no me dejó... No me dejó, diciembre, bueno, y obviamente que corre cámara, que tengo que mirar cosas, pero no me dejó terminarlo, pero la verdad que estaba muy enganchada, me pareció
muy bien hecho.
Fascinante desde todo punto de vista, como decís vos, o sea, una combinación entre historia, fútbol, o sea, los técnicos que aparecen, los jugadores que aparecen son atractivos, pero pues mezclado con parte de la historia argentina y de la política, que es tremendo.
Claro, para mí lo que logra Los Locos es un balance muy difícil y genial. O sea, no es un manifiesto contra el Mundial en el medio de la dictadura, no es un el fútbol y no me importa más nada, tiene como un equilibrio muy bien logrado entre todas las aristas que tuvo ese evento. Bueno, hablan las Madres Plaza de Mayo, obviamente. Habla el periodista holandés.
El que les hace la nota.
Les hace la nota, la primera nota a las Madres Plaza de Mayo, que las madres empiezan a decir, mi hijo era este, no sé qué, le muestran la lista y se arma un lío bárbaro. Y hay un periodista holandés, hay que tener unos huevos. Holanda no acepta ir a la premiación, pero no porque pierde, lo anuncia antes, que si estaba en la junta militar, la de la delegación holandesa no iba a la fiesta final.
Bien.
Entonces van dos periodistas de Holanda que agarran las acreditaciones de la delegación para que no sospechen y van. Y entonces se sientan en la mesa de Holanda ellos solos. Vacía la mesa gigante y ellos dos. Y en un momento, el periodista le dice al fotógrafo: empezá a sacar fotos y no pares por las dudas. El loco se para, va a la mesa de Videla, se le agacha como para hablarle al oído, saca un grabador, dice: bueno, estaba contento, sí, Videla, no sé qué. Y el Mundial estuvieron en eso, sí. Y la tercera que tira es: ¿qué tiene para decir de los desaparecidos?
Ah.
Y se le desfigura la cara a Videla.
¿También?
Y Videla le dice: miren que ustedes también mataron gente en la guerra. Y el loco dice: en realidad ahí me confirmó que había desaparecidos. Que hasta el momento él lo negaba. Ya lo miró. tragó saliva y se fue, y te muestran toda la secuencia de las fotos que saca el compañero por las dudas, mientras él se va acercando, se agacha, le habla, se vuelve a parar y se va.
Ah. ¿Y puede ser la... Jan van der Putten?
No me acuerdo.
Ese es el que le hace la entrevista, uno de barba.
Uno de barba que tiene toda la barba cana, y en ese momento era como medio pelirrojo. Canoso,
era la primera vez que salía al mundo, que había desaparecido en Argentina, y aparece en un diario holandés y se empieza...
Y en un documental, en video también.
Que ellos dicen, se sabía más afuera que adentro, se hablaba más afuera de Argentina que adentro.
Solo el Buenos Aires Herald, que era el diario en inglés, publicaba noticias sobre eso.
Después, por eso también la historia de Máxima, o sea, tenían muy calado todo lo que había pasado en Argentina con el padre militar, que no le dejaban ir cuando ella asumió, y ya siempre estuvieron muy rectos en eso, y fueron muy coherentes después cuando ella se novia con el príncipe, de decir, bueno, no, ya sabemos todo, que tu padre estuvo involucrado con Videla.
Ah, qué gran dato. Katia Aleman es la hermana del ministro del que le metieron la bomba después del partido con Perú.
¿Mirá? Che, claro, Katia es Aleman el apellido, sí, recién lo vi.
Katia Aleman siempre está cerca de todo, porque en Cromañón...
No, en Cromañón no, fue la pareja de...
Bueno, pero estás... Claro, es la hermana de uno, la pareja del que...
Claro, pero quiero decir, fue mucho más que Cromañón, fue la pareja de Chabán 20 años.
Claro, pero está cerca de los hechos como importantes.
Sí. El gran cuento que el gráfico relataba muchísimo era del conejo Tarantini, que cuando baja Videla a felicitarlos en el campeonato, sale de la ducha y se habían jabonado las partes y la mano se la da... En el mismo instante que se enjabonó, le quiso dar la mano de esa manera, según narra Tarantino.
Claro, eso es una chanza.
Yo creo que lo que veo del conejo en el documental, no tenía ni idea de nada. Era de los que no entendía mucho lo que estaba pasando, me parece. Era fútbol y poco más. Había otros que te das cuenta que sabían más o menos y la piloteaban.
Bueno, sí, salvando las distancias, acá en la película Mundialito, sobre Mundialito del 80, pasa algo parecido. Te das cuenta qué jugadores estaban en Narnia y cuáles estaban ya comprometidos.
Y también cómo pagan, en caso aparte Uruguay no ganó con suspicacias deportivas como si Argentina por ese partido puntual.
Claro, ese agregado es como fuerte.
Es terrible. Pero claro, el jugador siempre dice, vos somos rehenes de algo que... Nosotros jugábamos al fútbol, queríamos ser campeón del mundo y cargan con un lastre que son muchos menos héroes que los del 86.
Total.
Sí. Hacen competencia, tienen espíritu competitivo, van a querer ganar como sea.
Y los de acá, los del Mundialito del 80, también sienten que hay como una injusticia para con ellos.
Sí.
Puede ser, sí.
Sí.
Lo manifiestan públicamente.
En el documental lo dicen. No, me quedé pensando que hay
algo. Más es entretenimiento, es pasión rioplatense. Y quedan ahí como si fueran cómplices.
Bueno, Firmenich y el otro... Ay, ¿cómo se llama el periodista? Que fue montonero también, que habla. Bonazo.
El testimonio de Firmenich es impresionante.
Hablan de que en un momento discutieron qué hacer con el Mundial. Si atacar, boicotear. Y claro, rápidamente se dieron cuenta que toda acción que hicieran contra el Mundial les iba a poner a la sociedad en contra. No, o sea, no iba a ser... Iba a ser contraproducente, entonces... Deciden que lo único que hacen es que en un momento intervienen la transmisión de tele y radio con una grabación.
Se ve en Disney, ¿no?
Se ve en Disney Plus.
Cuatro episodios.
Los que arrancan las vacaciones, aprovechenlo.
Sí, está bueno para vacaciones.
Yo el trailer me dejó enfermo, pero no tengo la plataforma.
Hoy tienen tremendo archivo. Siempre hablamos del archivo de los gringos. Tienen tremendo archivo de entrenamientos, de viajes, de... Está capaz que justo como era el Mundial se filmó todo y no pasa con todo.
Muy buenos archivos.
Pero tienen muy buen archivo.
Y muy buenas entrevistas.
La gente en la calle, boludo. Esto es para que vean cómo somos los argentinos.
Sí. Súper orgulloso.
La señora a la vez ahí decís... No digo lo que pensé.
¿Se enteraron que por fin llegó Oppo a Uruguay? Que está por todos lados. Uno lo ve en Europa, en la Champions League. Y ahora llegaron para revolucionar el mercado uruguayo democratizando la inteligencia artificial. Y aparte, todos los equipos cuentan con supercarga y son ultra resistentes. Tiene borrador de inteligencia artificial para sacar cosas que vos no quieras tener o ver. Y la supercarga es espectacular porque como piña carga. Y aparte puedes hacer videos en vivo de conciertos, en el estadio, en lugares
que te
rinda. Y ya lo puedes conseguir en Antel, todos los locales.
Chiquilines, siempre hablamos de los amigos de Racor, ¿verdad, Pablo? Que son un amigo de fierro. Pero hay un plus. Este viernes, o sea, pasado mañana, es el cumpleaños de Racor. ¿Y sabés cómo lo festejan? Te esperan en su local de Cerro Largo y Paraguay de 8 a 16 horas con feria de herramientas y muchos regalos. Ofertas increíbles con hasta un 40% de descuento y 10% más con OCA en herramientas eléctricas Gladiator, Neo y Forest and Garden. No se lo pierdan, es este viernes en Arracor, Un Amigo de Fierro.
Hablando de la ESMA, me hiciste acordar a un libro que algunos pueden querer para las vacaciones, aunque estaba pensando en traer algunas recomendaciones de lo que fueron libros del año para que se puedan llevar, aunque es duro. No sé si se enteraron del nuevo libro de Leila Guerriero, La Llamada.
No, no.
Que tiene que ver con eso, es la historia de Silvia Lavairú, que era una adolescente cuando viene el golpe de Estado en Argentina, de una familia de militares, pero ella integró Montoneros, va presa con 5 meses de embarazo. En la cárcel ocurre toda clase de vejaciones, violaciones, tortura, de todo. Ella logra negociar que su bebé vaya a su familia, cosa que no pasaba. Y lo que empieza a pasar es que empieza a negociar con los militares algunas cosas. Es obligada por Alfredo Astiz, uno de los más desagradables militares argentinos, a hacer el rol a veces de su pareja en reuniones sociales. La sacaban de la cárcel, salía, volvía, a veces de su hermana. Es una historia increíble porque ella termina negociando algo, la sacan, se va a Europa, pero entonces la repudian los montoneros, los militares no la pueden ver, y hay toda una historia de que en 2018 le apareció algo más, pero toda esa historia contada por Leila Guerriero con la pluma que tiene ella, dicen que es increíble. Se llama La Llamada, porque es la llamada que ella recibe en 2018 de alguien que fue su pareja, y es el nuevo libro, que yo creo que está, siempre un nuevo libro de Leila Guerriero te llama la atención, pero ahora me hiciste acordar porque más o menos es toda la misma época de esta historia increíble de esta mujer.
Y voy a decir lo de Firme Nietzsche, es increíble, yo no termino de codificar si es que realmente él se cree la película que narra, o si es puro sarcasmo y sadismo, pero tiene algunas explicaciones de las situaciones que vos decís, este flaco está en una, dirían los guachos ahora.
Sí, sí, lo que yo lo vi
nosotros también. El Mundial fue una victoria para nosotros y no sé qué, y toda la elaboración que hace. Rarísimo.
Sí, sí, que hable Firme Nietzsche del Montonero ya es un hecho. Y las cosas que dice por momentos es como, sí, señor. Pero bueno,
vivió otros 70.
Sí, claro, no te sorprende tampoco. Bueno, y para los que andan buscando regalitos, no sé si ya les pasó esta semana, pueden disfrutar de las fiestas con ofertas en stienda.uy. Pueden comprar productos Samsung hasta 45% off. Ingresan ahora en stienda.uy y consiguen descuentos que no van a durar demasiado, así que aprovechen. Estas fiestas son en stienda.uy.
En instantes, Anita Eisenberg cierra el año con su columna, con invitada también de lujo, así que...
Una que viene ideal para ahora, porque tiene que ver con cuánto nos condiciona la salud mental y el ánimo, el ambiente que nos rodea.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña? ¿Es lo mismo una escorpión que una alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango? Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Querida, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Bien, aquí.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a la bella Papina de Palma y Briela Ojeda en un tema de este mismo año que se llama Divallinas. Divallinas que estamos en la ciudad y que hacemos tantas cosas. En realidad es un juego que me pareció muy interesante para la columna de hoy de cierre del año.
Lindísima canción. Sí, estamos cerrando el ciclo contigo.
Sí.
Digo porque pasa lo mismo con Joana Pelufo. Mande mensajes para Anita. De acá hasta el final de la columna.
Ay, por Dios. No me hagas llorar.
¿La querés quebrar? ¡Qué horror!
Eso, no, eso no, pero yo era la gente.
Te voy a extrañar un montón.
Te salió, no, que decir, salió un lío sanguinete.
No. No, no, pero después la gente dice, ay, no, no le llegué a mandar el mensajito de cariño, como pasó con Joana. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, me interesa muchísimo, porque aparte se vienen las vacaciones, los citadinos nos vamos un poquito a disfrutar de otro ambiente.
Me parece que es un cierre ideal para esta columna, y bueno, nos acompaña la doctora Jessica Urbanavicius, que ella es investigadora del Departamento de Neurofarmacología Experimental del Instituto Clemente Estable. Es el laboratorio que está al lado del nuestro. Pasamos todos los días por ahí, somos vecinas. Uh-huh. Y es un gran gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Anita. Y una responsabilidad enorme estar en esta última columna del año. Y ahora me enteré que del ciclo, entonces mucha presión.
No, para nada. Hace un mes o algo así estuvo dando una charla que me interesó mucho en el Molino de Pérez, Jessica, con Laura Quintana, otra compañera que vino aquí también a la columna, y me interesó traerla para que nos cuente y a toda esa gente que está escuchando cómo la naturaleza impacta mucho en lo que es nuestra salud. Nuestra salud en un sentido grande, nuestra salud mental, física, en nuestra gran salud.
En nuestra gran salud, sí. La verdad que la participación en ese curso fue un desafío porque intentó unir, digamos, lo que son los abordajes o las miradas desde las ciencias ambientales con la neurociencia, que es como mi área de trabajo. Y en particular, bueno, cómo el ambiente modela o moldea nuestra conducta, y en particular, que es lo que a mí me interesa, es, bueno, cómo impactar en el bienestar y en la salud mental, ¿no? Entonces, ahí descubrimos todo un área que, bueno, que no es la habitual, la de todos los días, y si bien yo había leído, se habla mucho, por ejemplo, en depresión, que es el área de trabajo, de factores de protección, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores de protección a los cuales podemos recurrir, entre los cuales se encuentran las interacciones sociales, la alimentación, pero también la actividad física, y bueno, y ahora aparece esta variable que es el contacto con la naturaleza. Y en particular, nosotros hicimos foco en ese curso en, bueno, el impacto de la biodiversidad, no cualquier naturaleza, digamos, sino esto de preservar o tener esta mirada de preservar los ambientes y ver cómo un ambiente más diverso, más rico en sus especies, vegetales, animales, puede impactar. Y bueno, hay estudios interesantes que muestran que efectivamente el estar expuestos, el estar en contacto con ambientes naturales ricos y diversos en especies, tiene un impacto positivo en la sensación de bienestar declarada por las personas que han participado en esos estudios. Y bueno, y profundizando un poquito más en ese tema ahora, pensando en la columna, estuve leyendo otros trabajos y bueno, y hay mucha evidencia que apoya la idea, digamos, de que el contacto con la naturaleza tiene efectos positivos sobre el bienestar, que puede ser a su vez pensado como complemento a estrategias terapéuticas en caso de que estemos hablando de trastornos de la salud mental, ¿no? Pero tiene un rol protectivo o protector muy, muy importante.
Lo primero que me vino a la mente fue los baños de bosque recetados, no sé, en Japón, de 2 horas, tenés que ir, te sentís mal, bueno, el médico te da 2 horas para que, bueno, tengas que ir sí o sí a meterte adentro, o sea, de un arboretum, por ejemplo.
O sea, esta temática además me parece súper importante en el contexto de lo que es la evolución, digamos, de las sociedades en las cuales la población mundial se está volcando hacia las ciudades, hacia las zonas urbanas y perdiendo el contacto con los ambientes naturales.
En el ámbito rural pasó del 5% al 4%.
Claro, claro.
Casi en extinción.
Claro. Pero a nivel mundial las proyecciones es que el 70% de la población va a estar vinculada a ciudades y bueno, y perdiendo ese contacto o esos espacios de recreación, de actividad física, porque ahí se mezclan también algunas cosas, ¿no? Uno cuando está en la naturaleza tiende a moverse más, entonces
a caminar,
ahí hay como factores que se combinan y se potencian, digamos. Y bueno, eso es como re importante pensar y prestar atención a esos aspectos con una mirada de largo plazo, bueno, esa es mi opinión al menos, porque de la relevancia no solo de conservar los espacios, sino, por ejemplo, pensar en diseños urbanos que contemplen los beneficios que puede tener el contacto con la naturaleza. Hoy en día ya hay instituciones de salud, por ejemplo, que toman en cuenta esas cosas tener lugares que tengan parques para pasear o espacios verdes donde, y se ve que las personas tienen unas mejor su recuperación o más rápidas o se sienten
mejor. Sí, un mejor pasar, básicamente.
Sí. ¿Ustedes lo investigaron, perdón, en parques, en playas, en bosques?
No, en realidad, yo no trabajo en esa temática, abordé este tema vinculado al curso que mencionó Anita, mi tema de trabajo más bien tiene que ver con el estudio de la neurobiología de la depresión y por eso los temas de salud mental, el impacto de estímulos tanto dañinos como protectores a nivel del sistema nervioso central es parte de lo que forma, de lo que son mis intereses, digamos, en la investigación. Y en particular, un factor que es sumamente relevante, tanto como factor negativo que impacta sobre el bienestar y que puede tener repercusiones ya pasando a situaciones de enfermedad, ¿no? En temáticas de salud mental, es el estrés o la exposición al estrés, ¿ah? Entonces, esa es como mi área de estudio, pero bueno, está íntimamente ligada a esto que estamos hablando.
A mí una cosa que me llamó mucho la atención leyendo para esta columna también es que hayamos demorado tanto tiempo en empezar a investigar sobre estas temáticas, porque por ejemplo, en animales, sabemos hace un montón de años y hay una evidencia enorme de cómo les afecta todo lo que es el entorno social y las condiciones ambientales a los animales, de los animales más pequeños a los más conspicuos y elaborados y los más desarrollados. Entonces, en el ser humano es algo relativamente reciente, ¿verdad?
Sí. Digo, a mí de alguna manera no me sorprende porque nos cuesta asumir que somos animales. Entonces, el antropocentrismo, creo que puede haber llevado a perder como esa mirada, digamos, de interacción como con el medio que nos rodea. Ahora, la idea de una salud, ¿no? De la salud propia, la salud del entorno, está cobrando fuerza y es un paradigma de pensamiento bien importante a nivel de la investigación, pero bueno, puede ser que en ese proceso nos hayamos perdido un poco.
Yo creo que sí, y yo, bueno, he tenido la suerte de trabajar un montón en la naturaleza y siempre lo hablamos con nuestros compañeros de laboratorio, con nuestros amigos, de las sensaciones a que una tiene cuando está en la naturaleza. El otro día estábamos muestreando en San José de Carrasco, de noche en la playa, y yo me separé, y es como eso de estar sola, pero estar acompañada. Nosotros vemos las luces de las linternas de los compañeros y las compañeras, pero a su vez estás sola y sos muy consciente de eso, de la libertad, de que estás ahí solo en el medio de la nada, claro. En el medio de la naturaleza, pero te sentís parte de algo que es muy grande. Y es algo realmente único y hermoso. Y a mí a veces me dicen, ¿no te da miedo ir de noche a la playa? No, no me da miedo, es algo. Adoro ir de noche a la playa y esa sensación de que sos algo chiquitito, pero parte de algo mucho más grande.
Que en realidad es un poco, vos decías que qué raro que lo recién ahora, pues es un poco evidente. O sea, ¿por qué vamos tanto a la playa en verano? ¿Por qué nos sentamos a mirar el mar? ¿Por qué nos tranquiliza mirar hacia el horizonte, que no hay ningún peligro y que vemos todo más ancho y más grande?
Pero ¿sabes qué? Leí un trabajo el otro día que además de, por ejemplo, a muchos de nosotros nos gusta plantar. Y al día de hoy hay estudios que muestran que en la tierra hay microorganismos que al entrar en contacto con nosotros que hacen que se segregue, que ciertas neuronas que están implicadas en la segregación de sustancias que nos dan esa sensación de placer se activan al estar en contacto con la tierra, ya sea descalzo o tocando tierra. Entonces,
trasplantando
nomás. Sí, trasplantando una, hay evidencia de eso y de tantas otras cosas más.
Sí, yo creo que lo que es importante es, a veces el avance en el conocimiento científico va un poco retrasado de las experiencias de las personas, ¿no? Entonces ahí puede haber algo. Pero esto que vos decís es cierto, pero a pesar de eso, los problemas en salud mental aumentan, la calidad de vida de muchas personas disminuye, entonces lo sabemos, pero no lo utilizamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí el conocimiento científico, la documentación, los estudios sistemáticos, es donde aportan, digamos, a construir...
O sea, que formalmente sea parte del tratamiento, por ejemplo.
Exactamente, a construir estrategias basadas en evidencia que es... Digo, bueno, ¿qué es lo que se necesita, digamos, para poder aprovechar de manera favorable todo este conocimiento?
Pero esa demora no puede estar más allá de que nos cuesta asumir que somos animales. Nos cuesta la sociedad también a esa necesidad de algo empírico o concreto como para asumirlo científicamente de que esto sirve para... Que capaz sí. Que no es tan fácil, en principio, darse cuenta que el contacto con la naturaleza no es 2 más 2, 4, digamos, como en otras ciencias...
Sí, viste que estas cosas son multifactoriales también, ¿no? Pero bueno, en la medida que hoy día, cuando no lo... tenés problemas de aumento de la incidencia en salud mental, tenés que necesariamente, se vuelve capaz que una necesidad mirar cuáles son aquellas
cosas,
cuáles son aquellas cosas que pueden favorecer o prestar atención a aquellas que siempre supimos que pueden favorecer, como una buena alimentación, hábitos de vida saludable, que sin embargo vamos perdiendo, sabemos que una buena alimentación es buena para la salud y hoy sabemos incluso que para la salud cerebral, sin embargo
un psiquiatra primero te va a mandar una medicación, no te va a decir que vayas
tenemos,
a la naturaleza.
La obesidad se ha transformado, por ejemplo, en una de las patologías más incidentes a nivel mundial. Ahí hay que, creo que se está volviendo como una necesidad también hacer foco en esos aspectos, digamos.
Y a su vez hay un montón de factores que estarían... no es que tengamos una receta para decir, vos tenés que ir cinco
minutos.
Claro,
tantas horas de Riachuelo.
¿Cuáles serían esos factores? Porque yo recuerdo que ustedes los comentaron en el curso.
Claro. Siempre está bueno mirarlo como una cosa integral, ¿no? Hay muchos factores, hay varios factores de protección, como yo decía, bueno, la actividad física, aunque hoy día no hay un consenso de, tú tienes que hacer media hora de caminata o salir, el estandarizar, digamos, ese tipo de cosas lleva más tiempo y probablemente dependa de las condiciones de cada una de las personas a las cuales eso va dirigido. Pero por ejemplo la alimentación es un factor de protección importante para el bienestar físico y también para el bienestar mental, como dije, las interacciones sociales, y una cosa interesante que hablamos en el curso, en esto que yo les comentaba de la diversidad del ambiente y cómo la biodiversidad puede ser un atributo de la naturaleza que impacta positivamente en nuestra sensación de bienestar o en nuestra salud mental. Hay otra biodiversidad o hay otra diversidad que también es importante, que está la interna nuestra, que es la diversidad, por ejemplo, de la microbiota intestinal. Entonces, nosotros estuvimos trabajando sobre esos conceptos.
¿Qué es la microbiota? Vamos a recordar.
Está muy de moda.
Está, por suerte. Está
claro, porque
de moda.
Hay buenas modas también.
Hay buenas modas. La microbiota intestinal son aquellos microorganismos que viven en nuestro intestino, digamos, ¿está? Lo que es reciente es el concepto de que existe una comunicación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro intestino, mediado por esa regulado por esa microbiota intestinal, y que lo que pasa a nivel de nuestro intestino puede impactar de manera directa sobre nuestro cerebro y por lo tanto nuestra conducta, en nuestra salud mental. Y eso lo que tiene es que abre todo un abanico de posibilidades de, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud mental a través de la modulación de la microbiota intestinal? Y ahí, nuevamente, el concepto de diversidad es importante, porque una microbiota más rica, una microbiota más diversa, sería mejor para nuestro organismo.
Si lleváramos todo esto, piensen en que está escuchando en la vuelta, ¿no? Resolviendo cosas. A 3-4 cosas concretas que uno puede hacer para todo esto que estamos hablando?
Mejorar la diversidad de la microbiota, por ejemplo.
La alimentación es el principal factor que impacta sobre la composición de la microbiota. Se ha visto que dietas ricas en lo que ya les voy a decir, ustedes ya lo saben, pero bueno, no eventualmente lo aplicamos, pero que no es comen, el consumo de frutas, verduras, alimentaciones balanceadas, tienen un impacto positivo en la microbiota intestinal, digamos, y preparan mejor a esa microbiota para la resistencia a patógenos, por ejemplo, que es una de las funciones que cumple la microbiota intestinal, mejora el sistema inmune, mejora las condiciones de el organismo, que bueno, capaz que, o sea, yo creo que lo novedoso ahí es que todo eso no solo impacta en la salud física de la cabeza para arriba, ¿no?
Y en el caso de la naturaleza y el contacto con,
también, o sea, ahí, por ejemplo, el receptor principal de toda esa información es el cerebro, digamos, o sea, lo que es algunas de las cosas que se postulan, los mecanismos por los cuales ese contacto con la naturaleza impacta en nuestro bienestar, tiene que ver con, lo voy a decir como un poco simple, como bajar el ruido, digamos, o sea, del ambiente, y nos ayuda a enfocarnos en algunos estímulos, a prestar atención, ¿no? Creo que eso es bastante intuitivo, pero eso como para el sistema nervioso es importante, poder hacer foco, poder descansar de alguna manera de los
estímulos. La sobreestimulación.
Exactamente, sí. Exactamente. También regula lo que es la respuesta del estrés. La respuesta del estrés, que es una respuesta fisiológica que tenemos, digamos, comienza a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, esos estímulos que como de alguna manera
Se silencian
exactamente, reducen la estimulación de esa respuesta de estrés, que es la que libera cortisol y bueno, la que nos hace estar en estado de alerta. Después hay trabajos también que muestran que, por ejemplo, el contacto con la naturaleza impacta también en el funcionamiento de las conexiones neuronales, puede llegar a modificar el tamaño de la corteza cerebral, por ejemplo. Hay como bastantes todavía no hay un, por lo que estuve leyendo, no hay un consenso, digamos, bueno, si tú estás en contacto con la naturaleza, lo que te va a pasar es esto y esto, pero bueno, esos son los mecanismos.
Ni una cantidad de tiempo mínimo para...
Sí, acá preguntan, ¿es algo también de herencia del ser humano que vivió 5.000 años así y no 100 en un edificio de hormigón o con yeso?
Exactamente, hay una, por eso hay una cosa ahí como de lo que ha sido el desarrollo humano, la vida del humano en sociedad, digamos, que se ha perdido eso que se... Bueno, que se conoce como biofilia también, ¿no? Como esa cosa media natural que tenemos de estar en contacto con la naturaleza, que se ha ido por cómo hemos derivado nuestro estilo de vida, se ha ido perdiendo.
Yo creo que yo siento que se está retomando.
Pues sí. Puede ser.
Yo no soy tan optimista.
Pero en un equilibrio raro, porque tenemos mucho más de todo lo otro y somos más conscientes de que necesitamos apagarlo.
No, y yo creo que en ciertos estratos, sobre todo, hay... El mundo sigue girando alrededor del auto, del apartamento y el laburo, me parece.
Sí, pero no quizás hay una mayor conciencia de lo que precisamos.
Y del ruido, ¿no?
Y del ruido. Y eso que yo comentaba de que te sentís como parte de algo más grande, te quita peso. Yo creo que también por eso te sentís bien cuando estás en el campo. Sin duda que pasan cosas adentro de cada uno de nosotros, pero es como eso de que no estás solo y que...
Sos algo demasiado chiquito. Como
sí,
para, bueno,
claro, tipo. Y a su vez parte de algo grande, entonces...
No te creas tan importante.
Sí, no te creas tan importante, así. Exactamente. Y eso te hace bien. Eso te hace bien. Y esa libertad que uno siente en el campo, de sentir el viento, de ver las estrellas, de sentir tus pies caminando en la arena o en la tierra, tiene... Yo ni que hablar de que todo eso pasarán mil cosas adentro del cuerpo de cada uno de nosotros, pero
el
yo
cerebro,
te
sí.
puedo decir de que después de esas jornadas, lejos de volver cansada, volvés como renovado, lleno de energía.
Sí, no sé si, por ejemplo, en Uruguay no, pero en otras partes del mundo sí hay números que puedan confirmar, por ejemplo, yo no hurgué mucho ahí, que puedan de alguna manera medir esto que estamos hablando, ¿no? Si, bueno, la gente está atendiendo a, o cada vez estamos peor.
No es cuantificable todavía.
Bueno, capaz que sí, en algunas circunstancias se ha cuantificado, pero bueno, creo que estamos en una fase que todavía falta un poco como de información. Yo no soy capaz tan optimista en el sentido de que bueno, las proyecciones justamente de lo que yo les decía, ¿no? De la vida en ciudades, del desplazamiento, del movimiento de las personas hacia las ciudades, aparentemente lo que harían sería exacerbar. Por eso me parece como una cosa buena que yo le veo a todo esto que estamos hablando, es que no necesitamos de mucho, digamos, por ejemplo, para, no sé, el ser consciente de que mantener espacios, por ejemplo, de actividad física, que no te tenés que ir a muy lejos, sí, puede ser caminar por la Rambla, por el parque, digamos, o sea, puede ser útil, ¿no? Puede ser preventivo y no implica grandes esfuerzos ni de tiempo ni de dinero, económico. O sea, por ahí controlar un poco la alimentación tampoco. Digo, siempre estas cosas son relativas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de también cómo toda esta información puede impactar eventualmente en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Que lleguen a todos, porque eso me parece como
cultura que como no llega a todos,
como súper importante.
Anita, tenemos que cerrar.
No.
¿Tenés unas anuncios? Sí, tenemos que cerrar. Sí.
No.
Hace 7 minutos. Pero tenés unos anuncios pasados para hacer.
Bueno, sí. Quiero compartir dos anuncios. El primero es que se acuerdan a principio del año que una de nuestras invitadas en la columna fue María José González, de que es parte del comité de género del Instituto Clemente Estable, sí. Y que estábamos haciendo la certificación del IBCE como institución con equidad de género. Y bueno, pasamos la primera etapa y lo quería compartir con ustedes. Bien. De que ya pasamos a la tú también formas parte de la comisión de género. Uh-huh. O sea, ahora se viene la segunda etapa, pero ya podemos decir que estamos certificados como institución
en el nivel 1.
Maravilla la cantidad de investigadoras que hay, lo hemos visto. Bien. En este ciclo este año.
Excelente. Y ahora se viene un desafío grande también. Por otro lado, les quiero contar de que vamos a estar en La Serena, el Festival de la Canción, que va a ocurrir en La Paloma del 2 al 9 de enero, y vamos a estar hablando de arañas y de playas y de todo lo que la naturaleza nos hace. Yeah. Con un grupo súper lindo de gente en la previa de varios de los espectaculares conciertos que van a ocurrir. Busquen en el Instagram La Serena Festival de la Canción. Yeah. Se están yendo las entradas, pero así a lo loco va a estar Drexler, Buscaglia, Superbiel, Ana Prada, bueno, tremendos conciertos ahí. Y por último, quiero ir sin agradecerles a ustedes, número uno, por haber generado este espacio que tan necesario, que nos permitió mostrar algo de lo que hacemos en ciencia en nuestro país. Agradecerle a los invitados que vinieron, que son gente súper vocacional, comprometida, científicos, guardaparques, guardavidas, comunicadores de la ciencia, en fin, a todos y cada uno. Por supuesto que hay muchos más que andan por ahí, que también algún día ojalá surja la oportunidad de compartir que hacemos y por qué es importante. Por supuesto que a mi familia, mis fans número uno, que me escuchan desde en la casa de todo, y son al grupo de comunicación del IBCE, que han estado divulgando cada una de las columnas así con tanto amor, no menos a toda la gente que ha seguido la columna, me ha escrito, me ha parado en la calle, no solamente de Montevideo, del interior del país. Nada. Y por qué último, lindo. Al grupo del laboratorio que se juntaban para escuchar las columnas. Nada, por toda esa gente.
Un partido de fútbol, todos juntos escuchando.
Sí, todos juntos escuchando y siguiendo, y nada. Y creo que es una forma no solamente de mostrar la ciencia, sino de mostrar miradas diferentes, de ir en búsqueda de lo que no, de todo eso que nos da la naturaleza y esas bellezas inesperadas. Así que, sumamente agradecido.
Muchas gracias, Anita. Fue un placer tenerte acá.
Un abrazo enorme para Anita, querida presidenta de la Sociedad Zoológica del Uruguay, ya varios años, gran bióloga pero mejor persona, siempre escuchando su columna desde Australia, el Nacho Lombardo.
No, me estás jodiendo, digo, perdón. Sí, también de otros lugares del mundo, lo tengo que decir, no, maravilla.
No, bueno, no habrá más columna de ciencia. Qué error, dice María Eugenia de Ciudad Vieja. La única y excelente columna de ciencia de la radio uruguaya. Ojalá vuelvan para seguir recordándonos lo que es importante. Pero acá hay abundantes mensajes.
No se termina la columna de ciencia.
Algo así como en 1100 y algo de edad media en un San Francisco de Asís escribió el cántico a las criaturas, una explosión de amor a la naturaleza como reflejo de la hermosura divina. Y manda el texto, que es impresionante. Dice, buenísimo, para que hay abundantes mensajes, léela varios. Dice, buenísimo el trabajo de la columna analista y sus compinches colaboradores. Ha sido ilustrativa, educativa y divertida. A seguir aprendiendo e investigando con y con esa aventura científica. Gracias, dice Alejandro.
Bueno, nada. Estamos escuchando a PJ Harvey.
Sí, hacemos por supuesto, una canción de porque Joy me quería ir con algo, con mis favoritos todos mezclados juntos, sí. Y nada mejor que esta canción.
Divina esta canción.
Nos volveremos a encontrar.
Desde el Departamento de Biodiversidad y Genética del Clemente Estable, estamos Nadia, Seba, Ibero, escuchando la columna. Nos encanta y aprovechamos la ocasión para felicitar y agradecer. Estuvieron todas tremendas. Que sigan fomentando estos espacios de difusión, que enriquecen y disfrutamos mucho al escucharlos. Abrazo y felices fiestas.
Yo, por lo pronto, modifiqué diametralmente mi vínculo con las arañas.
Excelente, eso es un montón.
Convivo
para mí.
Convivo con ellas, naturalmente. La otra vez una amiga quiso empezar a romperme todas las telarañas. Le dije, no, déjalas ahí, tranquila.
Anita lo dijo, sí. ¿No le dijiste?
Si están ahí como el bicho, todo, no joden, están allá arriba.
Doy fe porque apareció una calle y el señor se volvió...
Le agarré una hojita, la llevé a la ventana.
Excelente.
Como,
claro. No,
y sí. También ratifiqué mi vínculo con los caracoles.
Excelente. No, gracias.
¿Qué será del 2025?
Enormes.
¿Y quién dice de las tremendas columnas que no van a estar mal? Hagan algo en redes sociales o algo. Algo por lo que aprendimos de bichos, fue hermoso. Y que vivan siempre las mujeres científicas.
Ah, qué lindas, bueno, no. Es desde gente que decía de que se sentía como que paseaba con nosotros en la naturaleza con la columna.
Qué lindo.
Cosas realmente hermosas.
Anita, que vos transmitís un entusiasmo que. ¿Te acuerdas que le pusimos la mujer sin miedo?
Pero tengo un montón de
ya
miedo.
Ya sé, pero no va por el lado del que lo no, tenemos nosotros. El mono aullador.
María fue el que le pasó por acá.
El mono aullador. Un placer, Anita.
Gracias. Gracias.
Felicitaciones a todos por lo que han investigado.
Nos vamos.
Se viene a la mesa. Chau.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?